Leche Milex, la de los que saben de leche, les presenta el siguiente programa.
Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, queridos hermanos. Por la gracia de Dios, estamos aquí en Tertulia por Tres. En el día de hoy estamos aquí Ricardo Vidal, Miguel Hassim y nuestro querido pastor Francisco Guzmán, de Iglesia Bíblica de la Trinidad, con quien estaremos tratando el tema de la cosmovisión bíblica del trabajo y cómo salir de la pobreza. Muy buenos días, queridos hermanos.
Buenos días, buenos días. Bueno, es un placer estar aquí en este lugar tan especial, Radio Eternidad.
Amén. Gracias. El placer es para nosotros tenerlo a usted aquí, pastor, en esta mañana, que saca de su, no es un cliché, de su apretado tiempo, porque en verdad el pastor tiene muchas cosas, pero se ha agradado en sacar este tiempo para nosotros, porque él entiende y nosotros también que este tema es muy importante, sumamente importante.
Sabemos, porque, con relación al tema de hoy, sabemos que el trabajo es de origen divino, ¿verdad?
Así es.
Antes de la caída, el trabajo era una bendición y después de la caída siguió siendo una bendición.
Claro.
Porque Dios, después de la caída, lo que maldijo fue la tierra. Dice, cardos y espinos te producirán, producto del pecado del hombre. Entonces, el trabajo, lo que se ha convertido después de la caída en algo más dificultoso y es decir, todo se distorsionó y las cosas surgen con más dificultad.
Así es.
Entonces, desde el punto de vista del tema de hoy, ¿cuál fue el lema de los reformadores, de la reforma protestante, para sacar a las personas, a la membresía de la iglesia, de la pobreza? Queremos ver la perspectiva en ese sentido.
Sí, tú sabes que cuando le plugo al Señor obrar el milagro de la iluminación del Espíritu para que los pastores de aquel tiempo vieran la verdad bíblica que había estado oculta durante muchos años bajo el manto de las tinieblas, de lo que se llama el oscurantismo, allí se levantó no solamente la verdad para iluminar los aspectos de la vida espiritual. El hombre alcanzó una perspectiva bíblica de lo que era el pecado, según la Biblia, una perspectiva bíblica de lo que era el arrepentimiento, según Dios, una perspectiva bíblica, bueno, de todos los aspectos de la vida cristiana. La vida laboral, el trabajo, no fue una excepción a la regla. Los reformadores entendieron la trascendencia, la importancia, lo vital de la vida laboral, del trabajo, para los miembros de sus iglesias. Por eso, los reformadores enfocaron la enseñanza bíblica en el corazón de los creyentes, para cambiar la cosmovisión que hasta ese tiempo había sido dominada por el animismo, el fatalismo, esa vida contemplativa de los monasterios. Y obviamente esas cosmovisiones habían llevado pobreza, miseria y desesperanza a la vida de millones de seres humanos en esos lares de ahí, de Europa. Pero cuando la verdad bíblica llegó a las iglesias a través de esos siervos de Dios, sus mentes fueron iluminadas, sus corazones fueron iluminados. Y obviamente que ello impactó directamente la vida productiva de los miembros de las iglesias. Por eso, lo que encontramos, primeramente, como la fuente inspiradora que transformó la vida productiva de los miembros de las iglesias de aquellas generaciones fue la perspectiva bíblica. Volver a la perspectiva bíblica del trabajo fue lo que trajo como resultado el renacer de la vida económica y productiva fructífera en los miembros de las iglesias de aquellos días.
Y cuando el Señor dice que es con el sudor de nuestra frente que debemos de trabajar, ¿verdad?, de producir lo que necesitamos, vemos aquí que el trabajo tiene tres propósitos básicos. Uh-huh. Primero, eso todo el mundo lo sabe, que el trabajo provee el dinero para comprar las necesidades de la vida. Jesucristo dijo que era apropiado orar por el pan de cada día. Eso lo vemos en Mateo capítulo 6, versículo 11. Uh-huh. En segundo lugar, el trabajo mejora la calidad de vida. El trabajo da satisfacción en la vida y esto es un factor de lo más importante en pronosticar la duración de la vida, aún para la felicidad en general y factores físicos. Y tercero, el trabajo trae una salud psicológica y mental, porque el trabajo lo creó Dios. Una persona que está ociosa, que no trabaja, hasta se enferma mentalmente, y eso lo vemos a diario. La ociosidad, a pesar de que vemos en la Escritura que la ociosidad es parte de que las personas se mantengan entremetiéndose en las cosas que no deben de entremeterse. La ociosidad también, una gente que no está trabajando, la pereza, es peligroso. La persona puede sufrir problemas psicológicos. Por eso en Segunda de Tesalonicenses dice Pablo a los hermanos que andaban desordenadamente, que estaban siendo perezosos, le dice: hey, el que no trabaje, que no coma. Entonces, el asunto de la perspectiva bíblica del trabajo, sabemos, como dice la Escritura, que si comemos o bebemos o hacemos cualquier cosa, lo hagamos para la gloria de Dios, y el trabajo está incluido en eso.
Obviamente, cuando nosotros analizamos lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del trabajo, podemos inmediatamente ver que Dios tiene claramente definida en su palabra una teología acerca del trabajo. Y si el hombre desea realmente salir de la pobreza material en que vive, debe de reemplazar la cosmovisión animista, fatalista o contemplativa que el mundo anti Dios ha sembrado en su corazón. No hay forma de salir de la pobreza a menos que el hombre adopte una perspectiva bíblica acerca del trabajo. De hecho, eso fue lo que los reformadores hicieron allá en la Edad Media para sacar de la pobreza a millones de seres humanos que se hallaban pasando hambre, literalmente. Esa realidad de una teología bíblica del trabajo, cuando fue predicada, asimilada y practicada por los miembros de las iglesias, evidentemente que sacó de la miseria y de la pobreza, no solamente a las iglesias, sino a naciones completas.
Como Europa del Norte.
Correcto. Hoy tenemos los frutos de esas como visiones bíblicas que fueron sembradas en los miembros de las iglesias y que hoy por hoy, los bisnietos y tataranietos de aquellos creyentes están disfrutando de ese manjar que ellos produjeron, llamado riqueza. Uh-huh. Esa es la realidad.
Cuando tú mencionas animismo, ¿es eso lo que sucede hoy en día en países como la India, donde ellos entienden que la vaca es un dios, que el ratón es un dios y así sucesivamente, y llenos de superstición, entonces permiten que los ratones devoren la cosecha? O ellos, incluso he visto documentales donde hasta le dan comida a los ratones mientras permiten que personas mueran viejos sin abrigo y sin sustento. ¿Tiene que ver el animismo con eso?
Claro que sí. El animismo es esa cosmovisión que enseña, y que la gente cree, obviamente, que en cada ser, en cada cosa, hay un espíritu detrás. Y como consecuencia, ese ser o ese animal o esa cosa no debe ser tocada, no debe de ser matada. Esa es la razón por la cual tú ves niños muriendo de hambre en la India y otros países más. Sin embargo, las vacas andan por ahí, por las calles, muy gordas, muy orondas. Ah, sí. Mientras los niños y los adultos se mueren de hambre, las vacas se mueren de gorda porque no matan vaca y es la cosmovisión que tienen.
Yo entiendo también que eso es parte del juicio de Dios que habla Romanos, que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada y comenzaron a adorar toda clase de criaturas en vez de al Creador, y entonces se están cosechando. Por eso es que entiendo ahora que tú mencionas los reformadores, que a Dios le plació, le plugo iluminar hombres para que trajeran la verdad. Y veo entonces que tiene relación, creo, según he oído en otras ocasiones, con que los países donde la reforma prosperó en Europa y en otros lugares del mundo, entonces hubo más progreso porque se salió del animismo y de la superstición. ¿Es así?
Esa es la realidad. Obviamente, uno puede ver en la historia cómo esos principios bíblicos que se sembraron en los días de la reforma, cómo esos principios bíblicos cambiaron la perspectiva de la economía, la perspectiva del trabajo. O sea, ellos retornaron a la teología bíblica del trabajo y llevaron a los miembros de la iglesia a practicar esa teología bíblica del trabajo en sus respectivos oficios para dar cumplimiento fiel al mandato de la palabra de Dios, donde se enseña con claridad: con el sudor de tu frente te mantendrás todos los días hasta que vuelvas al polvo, porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces, el trabajo, según Dios, es lo que ha de generar y producir riqueza, bienestar económico, bienestar material. Y los pastores en nuestros días tenemos la responsabilidad de enseñar en nuestras iglesias una teología bíblica del trabajo, porque ese es el camino establecido por Dios para sacar al hombre del estado de pobreza, de indigencia, de precariedad en la cual se encuentra. Hasta que no tengamos eso claro en nuestras mentes y sea demandado y aplicado en las iglesias estarán llenas de personas con muchos problemas económicos, porque lo que el hombre siembra, eso cosechará, sin lugar a dudas.
Cuando vemos Colosenses capítulo 3, en los versículos 22 y 24, que dice: siervo, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo al Señor servís. Dice: amos, que ahora podríamos decir empleadores, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, con vuestros empleados, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Lo que vemos aquí en el principio de la obediencia, de la constancia, la sinceridad, lo vemos en Colosenses capítulo 3, versículo 22. El cristiano debe de tener temor de Dios, debe de considerar el trabajo como un asunto de obediencia a Dios. Es una mayordomía que exige un compromiso de obediencia y constancia, aun cuando no está mirando el jefe. Aun cuando el jefe no te está mirando, es un asunto de obediencia y constancia. También debe de hacer un trabajo con sinceridad y diligencia, como dice en el mismo texto. Un segundo principio que podemos extraer de ahí es el señorío de Jesucristo. Los obreros cristianos sirven a Cristo, el Señor, en Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Por tanto, el significado del trabajo para los cristianos tiene un significado eterno. Y también que la comodidad no es el fin del trabajo. El fin es glorificar a Dios, no solamente en el trabajo, sino en todas las actividades que nosotros realicemos, hacerla agradable ante los ojos de Dios. Ahora, una pregunta, Pastor Guzmán. ¿Qué sucedería con la calidad de los productos y toda la producción si todos los obreros vieran su trabajo según las pautas de Colosenses?
Obviamente, serían excelentes. Pero obviamente, tú sabes, antes de llegar allí, yo quiero hablar un poquito del lema de los reformadores. ¿Cuál fue el lema que los reformadores levantaron, izaron como bandera?
Estamos hablando de la Reforma Protestante.
La Reforma Protestante. ¿Cuál fue el lema que estos hombres elevaron, que izaron como una bandera para sacar a sus iglesias y a sus naciones de la pobreza extrema en que vivían?
Muy interesante, pero vamos a dejar eso para la próxima sección, porque ahora nos corresponde una pausa. En breve volvemos.
Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Recuerda que puedes comunicarte con este programa ahora mismo o hacer tu pregunta o comentario en vivo llamando al 809-567-5550 o al 809-566-1707 o también a través de nuestro chat en nuestra página www.radioeternidad.org.
Hola queridos radioyentes, les habla Tony Flaquer y les invito a que me acompañen todos los miércoles a partir de las 9:45 de la mañana en mi programa Al Punto. Te espero.
Librería Bíblica. Aquí tenemos el libro que necesitas sobre el tema que requieras. Cada libro que ofrecemos es bien revisado y depurado para que al momento de tu elección, el contenido y el buen uso del mismo pueda ser de edificación para tu alma, tu vida y la de los tuyos. Nuestra dirección es calle Luis Amián Mateo, número 105, Arroyo Hondo. Teléfono 809-549-7074. Ven a la librería bíblica y compra con seguridad y confianza.
Estamos de vuelta en su programa Tertulia por Tres, conversando con el pastor Francisco Guzmán acerca del origen de la pobreza en las naciones y la forma de salir de ella. En la primera sección, al final el pastor quedó en hablarnos acerca del lema de los reformados o de la reforma. Sí. Pastor, adelante.
Muy bien, ciertamente los reformadores izaron una bandera. Y creo, mis queridos hermanos y público que nos escucha, que esa bandera es la que se debe de izar en cada ministerio, en cada iglesia, si deseamos que los miembros del pueblo de Dios salgan de la pobreza económica, de la pobreza material. ¿Cuál fue el lema que ellos levantaron y que obviamente sacó de la pobreza a millones de seres humanos en esos días? Su lema fue bien sencillo, bien simple. Primero, su lema fue: gana todo lo que puedas. Segundo, ahorra todo lo que puedas. Tercero, da todo lo que puedas. Y cuarto, invierte todo lo que puedas. Ese fue el lema simple, sencillo, práctico, con el cual la iglesia de los días de la Reforma trajo una resurrección económica a todo el continente europeo.
Pero bueno repetirlo otra vez.
En donde la luz de la verdad empezó a iluminar. Hasta el día de hoy, los ecos de ese lema siguen produciendo sus frutos en esos países, en esas naciones, en donde este lema fue enarbolado y puesto en práctica en la vida de los siervos de Dios de esos días. Y nuestro país necesita de ese lema. Nuestras iglesias necesitan conocer de este lema y aplicar este lema. Si tan solo la iglesia se dedicara a enseñar estas verdades y a practicarla, evidentemente que ello traería como resultado un verdadero avivamiento espiritual que traería como fruto un cambio en la economía de nuestras gentes, de nuestras familias, de nuestros barrios, de nuestra nación. ¿Cuál fue el lema de los reformadores? Lo voy a repetir, Ricardo. Sí. Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas e invierte todo cuanto puedas.
Al decir gana todo lo que puedas, viniendo estos principios de personas cristianas, tenemos que recordar que no se está tratando de personas codiciosas que van a violar el principio bíblico que habla en la carta a Timoteo de no querer hacerse rico, porque los que quieren hacerse ricos caen en codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición. Y al decir, y eso se manifiesta en estos mismos cuatro principios, cuando dice, da todo lo que puedas. Yo entiendo que de lo que se trata es de todas las capacidades con las que Dios te revistió en su gracia, utilízalas a la máxima potencia con su ayuda para hacer bien a otros y para que su reino avance. Entiendo que será así.
No, claro, hay un principio básico en el primer lema, gana todo lo que pueda, que debes de gobernar el corazón y la mente de todo hombre y de toda mujer cristiana.
Bueno, si son principios que se están extrayendo de la palabra de Dios y Dios tiene la razón en todas las áreas de nuestra vida, en nuestros hogares, en cómo se maneja un país, en la parte económica, en todas las áreas de nuestro vivir, en la familia, en todo, Dios tiene que estar primero. Correcto. Ahí, porque si no, cuando se habla de ganas, de trabajar todo lo que pueda, entonces no es que hagan un ídolo del trabajo. Correcto. Tiene que ser dentro del orden divino. Dios debe de estar primero, pero no un Dios de tu imaginación. Es el Dios revelado en la bendita y santa palabra de Dios.
Correcto. Aquí hay un punto importante que quiero destacar. O sea, tú debes de trabajar todo lo que puedas sin perjudicarte a ti mismo y sin perjudicar a tu prójimo.
Y a tu familia.
O sea, hay principios bíblicos que te establecen las prioridades, y el trabajo está ubicado precisamente dentro de esas prioridades que han sido establecidas por Dios y en las cuales tú debes de enmarcar tu vida para que tú puedas vivir para la gloria de Dios y a su vez para que tú puedas disfrutar de todo aquello que Dios te da a través del trabajo honroso y digno.
Porque,
que con esmero tú realizas cada día.
Pastor Guzmán, porque el orden divino es Dios primero, nuestras esposas o nuestros esposos.
La familia.
Segundo, la familia. Uh-huh. Tercero, nuestros hijos. Cuarto, el trabajo. Y quinto, todos los demás. Entonces, no es que estamos diciendo que trabaje y trabaje y ponga el trabajo en el lugar que le pertenece a Dios, porque estarías haciendo un ídolo del trabajo.
Correcto.
O que pongas a tus hijos en el lugar que le pertenece a Dios, ni a tu esposa ponerle en el lugar. Dios es el primero, debe ser el primero en tu vida.
Obviamente, Raúl, cuando tú trabajas a la manera de Dios, tú lo haces porque tú estás colocando a Dios en su lugar. De hecho, cuando el hombre no se ajusta a los principios y normas bíblicas de la teología del trabajo, está desplazando a Dios, que ha revelado su voluntad al respecto. Entonces, una consecuencia natural de que tú tengas a Dios como la prioridad número uno en tu vida es que tú vas a ser diligente para obedecer a Dios en todo aquello que requiere diligencia.
Exacto.
Y el trabajo es una de esas áreas en nuestras vidas en donde Dios requiere diligencia para reemplazar la pereza natural que cohabita en nuestros corazones con otros pecados que generalmente nos llevan a la pobreza y a la miseria. Esa es la realidad. Por eso decíamos que debemos de trabajar todo cuanto podamos, pero sin perjudicarnos a nosotros mismos, o sea, nuestra vida espiritual, y sin perjudicar a nuestro prójimo. Porque la palabra de Dios establece normas y principios para salvaguardar nuestras almas y para salvaguardar nuestros cuerpos. Si usted se dedica a trabajar por encima de las capacidades físicas con las que su cuerpo ha sido dotado, precisamente motivado por la avaricia, entonces usted va a tener un problema serio en su salud. Posiblemente lo que usted se gane por encima de lo que es su capacidad productiva, violando y perjudicando su salud corporal, lo va a tener que gastar mañana en medicina.
Exacto.
Porque usted ha estado violando los principios de la palabra de Dios que le establecen su responsabilidad de salvaguardar su cuerpo, de salvaguardar su salud.
Eso.
Tanto física, emocional, como espiritual.
Ahí es donde entra el cuarto mandamiento. 6 días trabajarás y harás toda tu obra.
Correcto.
Pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, para tu propio beneficio. Lo incluye para tu propio beneficio, para que descanses tú y tu siervo y tu animal y todo lo que está bajo tu poder. O sea, ahí se está excluyendo lo que decía Raúl, el hacer del trabajo un Dios. Por eso Dios dejó ese día, para dedicarlo a Él y para el descanso de los siervos.
Pero cuando vemos en la palabra de Dios, y volvemos a repetir el texto, que si comemos o bebemos, oye, una cosa tan simple como comer y beber, o hacer cualquier cosa, hacerlo para la gloria de Dios.
Así es.
Y vemos en Efesios capítulo 6, versículo 6 y 7, dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino servir como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. El trabajo es para glorificar el nombre de Dios. Hay que hacerlo para la gloria de Dios.
Así es. Si un hombre desea salir de la pobreza, debe de trabajar todo lo que pueda, sin dañarse a sí mismo y sin dañar a su prójimo. Ese es un principio que debe de dominar nuestra vida laboral. Y en ese contexto debemos de emplear todas las capacidades físicas, intelectuales, emocionales, todas las oportunidades que nos provee la providencia deben de ser aprovechadas. ¿Para qué? Para que nos empleemos con la agenda del tiempo disponible para trabajar con toda diligencia conforme a lo que Dios nos demanda en su palabra.
Ahí puede entrar la parábola de los talentos. En este caso se aplica.
Así es.
Conforme a lo que Dios te dio, si te dio 5, produce 5 sobre esos 5. Si fueron 3, 3. Pero es al máximo de lo que Dios te dio.
Correcto. Debemos de entregarnos a usar nuestras manos con toda diligencia y con todo esmero. ¿Por qué? Porque el trabajo es un acto de adoración a Dios. El trabajo no es una actividad secular. El trabajo es un acto de adoración a Dios. ¿Saben ustedes que una de las desgracias de la iglesia de hoy es el dualismo?
Exacto.
Hay montones de iglesias que son dualistas. O sea, ellos siguen el concepto platónico de que el mundo es malo, pero el espíritu es bueno. El cuerpo es malo, el espíritu es bueno. La materia es mala, el espíritu es bueno. Y como consecuencia han separado la actividad del creyente en actividad espiritual y actividad secular.
Muy interesante, pero vamos a dejar eso para la próxima sección, porque ahora nos corresponde una pausa. En breve volvemos.
Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Recuerda que puedes comunicarte con este programa ahora mismo o hacer tu pregunta o comentario en vivo llamando al 809-567-5550 o al 809-566-1707 o también a través de nuestro chat en nuestra página www.radioeternidad.org.
Cuando esos principios de la palabra de Dios gobiernan nuestras vidas, sacamos de nuestros corazones ese dualismo y empezamos a ver el trabajo no como una actividad secular en donde Dios no tiene nada que decirnos, sino como una extensión de nuestra vida de adoración a Dios. Entonces, cuando entendemos que el trabajo es un acto de adoración a Dios, evidentemente que eso va a traer resultados y consecuencias en nuestra vida práctica, en nuestra vida laboral.
Eso es importante.
Y evidentemente que tendremos una perspectiva bíblica para llevar a cabo el trabajo que realizamos, sea como ama de casa, sea como un empleado público, sea como oficial de cualquier cuerpo castrense, sea como político, sea como funcionario, sea como lo que sea, la vocación donde nos haya llamado el Señor, tendremos la palabra de Dios gobernando nuestros corazones. Y ello nos llevará a obrar en nuestra vida laboral con temor a Dios. Eso va a evitar y va a constreñir nuestros corazones para no hacer actos reñidos con la voluntad de Dios, reñido con la ley de Dios. Y eso va a repercutir, obviamente, en la vida productiva de la persona,
sí,
en la administración del tiempo, en la administración de los dones y talentos que tenemos, en las capacidades espirituales, intelectuales que nos ha dado el Señor.
Buscando siempre la excelencia.
La excelencia en todo lo que hacemos.
Eso es importante porque con mucha frecuencia uno se olvida de ese principio de que lo que tú haces en tu trabajo realmente es un acto de adoración para Dios. Y como dice la palabra de Dios, que todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo como para el Señor. Amén. Y no para los hombres, porque de Él recibiremos las recompensas. Se nos olvida con frecuencia eso. Y tan pronto olvidamos eso, nuestros corazones comienzan a llenarse de amargura. Porque el hombre, lo normal es que no reconozca las cosas buenas que tú puedes hacer, ¿no? Si se le pueden llamar buenas, que tú cumplas con tu trabajo, etcétera. Y entonces, cuando nosotros no somos reconocidos, si no tenemos claro el principio de que nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo para el Señor, entonces se llenarán nuestros corazones de amargura.
Pero déjame decirte algo. Ese principio debemos de aplicarlo en todas las áreas de nuestra vida. Por eso el pastor hablaba de la dicotomía.
Del dualismo.
Del dualismo, de querer separar lo secular con lo religioso.
Exacto.
No, es en todo. Eso debe de permear toda nuestra vida.
Absolutamente.
Es un acto de adoración al Señor cuando usted cría a sus hijos para la gloria de Dios, como Dios manda.
Correcto.
Es un acto de adoración al Señor cuando usted trata a su mujer como Dios le manda en las Escrituras. Que debe de que como un vaso frágil, que debe de amarla como Cristo amó la iglesia.
Claro.
Es un acto de adoración al Señor. Si usted es un político,
así es.
Usted debe de saber que Dios lo está viendo y que usted le va a dar cuenta a Dios.
Claro.
Usted tiene que buscar la excelencia y usted está ahí para el bien común, para servirse de eso. Exacto. Entonces, si somos verdaderos hijos de Dios, si no hemos reconciliado a través del único camino, la única verdad y la única vida, a través de Jesucristo, si somos cristianos, hijos de Dios, del Dios revelado en las Escrituras, entonces todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios.
Vamos ahora a una pausa, pero no se mueva del dial porque nuevamente en breve volvemos.
Usted está escuchando Tertulia por Tres. Gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Recuerda que puedes comunicarte con este programa ahora mismo o hacer tu pregunta o comentario en vivo llamando al 809-567-5550 o al 809-566-1707 o también a través de nuestro chat en nuestra página www.radioeternidad.org.
Hola queridos radioyentes, les habla Tony Flaquer y les invito a que me acompañen todos los miércoles a partir de las 9:45 de la mañana en mi programa Al Punto. Te espero.
Thank you.
Librería Bíblica. Aquí tenemos el libro que necesitas sobre el tema que requieras. Cada libro que ofrecemos es bien revisado y depurado para que al momento de tu elección, el contenido y el buen uso del mismo pueda ser de edificación para tu alma, tu vida y la de los tuyos. Nuestra dirección es calle Luis Amián Mateo, número 105, Arroyo Hondo. Teléfono 809-549-7074. Ven a la Librería Bíblica y compra con seguridad y confianza.
Estamos nuevamente en nuestra tercera sección de su programa Tertulia por Tres. Para los que han sintonizado un poquitito tarde, estamos conversando con el pastor Francisco Guzmán, de Iglesia Bíblica de la Trinidad, acerca del origen de la pobreza en los pueblos y en las naciones, en los hombres, y la forma de salir de ella. Una pregunta para el pastor que parece muy obvia, pero que no necesariamente cuando él desarrolle la respuesta. ¿Por qué debemos trabajar?
Bueno, esa es una buena pregunta, ciertamente. Mira, lo primero es que debemos de trabajar porque Dios trabaja. Dios, nuestro Creador, trabaja. Y fuimos creados a su imagen y semejanza y dotados de las capacidades laborales precisamente para que le imitemos a Él. Dios ha trabajado siempre.
Como dijo Cristo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Nuestro Padre, Dios, el Trino Dios trabaja. El Trino Dios trabaja. Dios no es un Dios vago. Él espera que sus criaturas racionales, creadas a su imagen y semejanza, tampoco sean criaturas vagas, sino que sean criaturas que conforme fueron creadas a la imagen y semejanza de Dios, también empleen todas las destrezas y capacidades que Dios les ha dado para subyugar la tierra, para trabajar y crear riquezas.
Hacerla producir.
Dios es un Dios de trabajo, y Él espera sobre todas las cosas que sus hijos empleen sus manos, empleen sus pies, empleen sus mentes para actividades productivas. Porque con esa finalidad, Dios nos dotó de capacidades para que podamos realizar una vida industriosa, una vida productiva, una vida laboral fecunda, que traiga gloria a su nombre y, obviamente, bonanza y bienestar a nuestras vidas al producir los bienes y riquezas que necesitamos para la subsistencia cotidiana, como una parte esencial, como decíamos ahorita, de nuestra vida de adoración a Él, porque ese es un principio importante. La vida laboral del individuo es un acto de adoración a Dios. Dios desea y demanda adoración. Y sin lugar a duda, que el trabajo es el lugar donde mayores frutos podemos rendirle al Señor en nuestra vida de adoración a Él. Usted en la iglesia va y adora una hora, dos horas. Pero en el trabajo, usted debe de adorar a Dios según la agenda que usted tiene o según su calendario laboral. 8 horas, 10 horas y todos los días. 6 días trabajarás, más el séptimo reposo de Jehová para Jehová tu Dios.
Entonces, yo quería decir algo. Que en el trabajo el hombre comparte el propósito de Dios establecido en la creación, como usted dijo, de sojuzgar la naturaleza.
Así es.
Pero sea un minero con la mano sucia, sea una secretaria, sea un mecánico con la cara llena de grasa, o cualquier tipo de trabajo, el trabajo está lleno de propósito, que es servir a Dios, proveer un beneficio para la humanidad y sojuzgar la naturaleza, el programa moral de la creación. No importa el tipo de trabajo, no importa que usted trabaje, labore en asuntos agrícolas, Todo debe hacerlo para la gloria de Dios, buscando la excelencia.
Así es.
No, mira, para el ojo que le ve, sino es Dios que le está viendo. Es para la gloria de Él que usted debe de hacerlo.
Correcto. Hay un aspecto moral del trabajo que uno toma, que también se debe tomar en cuenta.
Sí.
Porque no todos los trabajos que se realizan dan gloria a Dios y permiten que el hombre pueda adorarle a Él.
Uh-huh.
Hay trabajos que obviamente no han salido de la voluntad revelada de Dios.
Como los viajes ilegales, por ejemplo.
Como los viajes ilegales.
Exacto.
Hay gente que se dedica precisamente a esto, a organizar viajes ilegales, que dejan en el Mar Caribe a decenas de personas ahogados, convertidos en comida para tiburones.
Uh-huh.
Ese es un trabajo pecaminoso. Mm. Ese es un trabajo pecaminoso. Trabajos, por ejemplo, como esos trabajos de vender.
Narcotráfico.
Drogas, uh-huh, alcohol.
Mm.
Esos son trabajos malditos.
Así es.
Porque generan miseria y pobreza moral, económica, familiar, en todos los órdenes. Le arruinan la vida, uh-huh, a millones de seres humanos. Le desgracian la vida a millones de seres humanos. Eso no son trabajos que glorifican a Dios.
No.
Eso son trabajos que glorifican al diablo.
Al diablo mismo.
Quien vino a matar y a destruir,
uh-huh,
toda labor que lleve al hombre a arruinar la vida de otros. Es un trabajo maldito.
Así es.
Por eso.
Es un trabajo que está apartado de Dios. ¿Qué es lo que significa la palabra maldito?
Uh-huh. Sí. Mire, permítame tomar unos minutitos, pastor, para... Estuve buscando en internet y encontré algo muy interesante de un hombre que me da la impresión que no es creyente, pero su principio hay que considerarlo porque me parece muy interesante.
En la gracia común.
En la gracia común de Dios. Entre otras cosas, él dice que él ha observado en las conductas de los países que han prosperado y los hombres que han prosperado 10 reglas que son comunes en todas ellas. Eso es un asunto de observación. Y lo primero que él dice, y fíjate qué interesante lo que usted acaba de decir, pastor. Primer principio para salir de la pobreza, dice él, la moral como principio básico. Se parece a lo que nosotros estamos hablando. El asunto es de que una moral apartada de Dios, uh-huh, no va muy lejos. Y ese no es lo importante. Pero fíjate que cerca está del punto.
Uh-huh. Sí, la moral es importante porque...
Sí, pero nosotros no estamos buscando países ni naciones moralistas, uh-huh, sino adoradores, personas que adoren con su trabajo. Porque un país que progrese y progrese en base a una supuesta moral solamente, al final se va a desencadenar, uh-huh, en problemas.
Obviamente, es que la moral del trabajo debe de salir de la obediencia a la palabra,
amén,
de Dios.
Una consecuencia. Amén.
Y los países que han progresado, que no son cristianos, lo han hecho porque sin darse cuenta han aplicado los principios de la moral cristiana. Número dos, dice ella, el orden y la limpieza. Tres, la honradez. Cuatro, la puntualidad. Cinco, la responsabilidad. Seis, el deseo de superación. Y así sigue. Nueve, voy a saltar, su amor al trabajo... Acuerdo que estábamos hablando de que debemos hacer la cosa como para el Señor.
Uh-huh.
Y décimo, y esto sí es un punto muy importante, después que se generan las riquezas, su afán por el ahorro y la inversión.
Uh-huh.
El dominicano particularmente, yo recuerdo una vez un programa al profesor Juan Bosa hablando de eso, el dominicano tiene una ley anti-ahorro.
Uh-huh.
Él decía, el profesor Juan Bosch, recuerdo, que cuando una persona va a un colmado y le sobran 3 pesos, él dice, hay algo que cueste 3 pesos, porque, uh-huh, no quieren llevarse los 3 pesos ni siquiera para ahorrar.
Así es.
Y debemos salir de esa cultura.
Eso es así. O sea, la realidad es, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan, es que el camino para salir de la pobreza es el trabajo.
Uh-huh.
El trabajo que conforme a la voluntad de Dios.
Amén.
Porque todo trabajo que se salga de los linderos de la voluntad revelada de Dios. No es un trabajo que glorifique a Dios. Y si no glorifica a Dios, obviamente, no será un trabajo que bendecirá a aquel que lo recibe, a aquel que es el recipiente de esa labor, de esa obra que se realiza. Por ejemplo, los casinos de juego. Vamos a ese puntito.
Wow.
¿Cuántas fortunas se han quedado en los bolsillos de los dueños de los casinos de juego? ¿Cuántos?
¿Y cuántas
¿Cuántos
familias
han ido a la bancarrota?
¿Cuántas familias destruidas?
¿Cuántas familias han sido arruinadas, destruidas?
Uh-huh.
¿Cuántos hombres y mujeres hoy viven en la inopia, en una pobreza extrema?
Que hasta se han suicidado.
Y usted sabe la banca de lotería que hay en este país.
Eso es una maldición.
En todas las esquinas, en cada callejón, en cada cosa. ¿Y cómo? Bajo ese esquema totalmente antibíblico.
Mira,
una nación puede salir de la pobreza. Solamente el Evangelio de Cristo. Amén.
Se calcula que 60 mil millones de pesos anualmente se juegan los dominicanos. ¿Tú sabes lo que es eso? 60
mil. Eso es una fortuna. Eso es una fortuna.
Y la mayoría, el 95%, dice las estadísticas, son gente pobre.
Es que el pobre es el que juega normalmente. Porque tiene la idea vana, hueca, vacía, de que por ese camino van a salir de la pobreza. Y eso no es verdad. No es verdad que usted podrá salir de la pobreza por la vía de la lotería. Eso es imposible. Primero, porque contraviene, es contrario a la voluntad de Dios. Dios no prometió riqueza para nadie a través de una lotería. Dios ha prometido diciendo, la mano del diligente, no en jugar quinielas y billetes, ni ningún tipo de juego de azar, sino la mano del que se aplica a trabajar diligentemente, esa será prosperada. La prosperidad es un fruto que Dios lo otorga como premio al trabajo.
Por eso que la
y al trabajo según su voluntad.
Exactamente. Por eso que la primera pobreza que vemos es la pobreza espiritual de no conocer la palabra de Dios.
Por supuesto, esa es la fuente de la pobreza. Esa es la fuente.
Y de ahí viene, ahí eso se manifiesta en una forma física, en lo que vemos. Pero es que usted no está llevando su vida de acuerdo a la revelación de Dios, a la Biblia, a la palabra de Dios. Por ejemplo, en esta nación deben haber regulaciones, por ejemplo, con ese asunto de los juegos de azar, con tantas bancas en todos esos barrios. Entonces después hay una dicotomía, una dualidad, después le hablan a uno de valores. ¿De qué valores? Porque lo que tal cual es el pensamiento del hombre, tal cual es él, qué es lo que en cómo estamos influyendo a las personas, cómo las autoridades, qué están haciendo, están ciegas. Señores, vamos a la fuente de la verdad que está en la palabra de Dios. No son verdades subjetivas, es la verdad absoluta de Dios en todas las áreas de nuestra
fomentar
vida.
Fomentar las bancas en un país cualquiera es fomentar la pobreza.
Obviamente.
Y fomentar la pornografía en todas esas vallas publicitarias que vemos es fomentar la promiscuidad y fomentar adulterios en la mente. Que
los
después
maltratos a la mujer, y después vemos asesinatos a las mujeres.
Y después vemos las niñas. Que hay niñas de 11, de 12 y de 13 años embarazadas, cantidades. Por si es lo que estamos influyendo en la televisión, en los medios de comunicación, lo que se está llevándole pornografía a las niñas, valores anticristianos, antibíblicos. ¿Que hacia dónde que vamos? Programas de televisión que ya está travesti en televisión.
Así es.
Y no lo sacan del aire. Bien. Yo no entiendo, señores.
Necesitamos ir a una pausa, pero miren, no se mueva del dial porque que de una vez volvemos.
Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Recuerda que puedes comunicarte con este programa ahora mismo o hacer tu pregunta o comentario en vivo llamando al 809-567-5550 o al 809-566-1707 o también a través de nuestro chat en nuestra página www.radioeternidad.org.
Estamos nuevamente en el aire. En su programa Tertulia por Tres. Este programa está súper interesante y no se acaba hoy, ¿eh? Así que ya saben, manténgase a la expectativa porque estamos sentando las bases de este tema para luego traer cosas prácticas. Yo sé que hay muchos que están locos porque digan, sí, pero dime qué yo tengo que hacer para salir de la pobreza. Eso viene, no se desespere. Pastor Francisco Guzmán.
Como usted decía, pastor, antes de que usted comience, que el trabajo realmente es una forma de adoración.
Claro, claro, así
y
es.
Y tal actitud cultiva la honestidad, la integridad y la excelencia.
Correcto.
Continúe, pastor.
Definitivamente debemos de cultivar las virtudes de la industria y la diligencia para erradicar los vicios de la ociosidad, la holgazanería y la pereza, que son la fuente que llevan a la gente a una vida de pobreza, de limitaciones, de carencia.
Tenemos una llamada en línea. ¿Puede pasarla? Adelante con la llamada.
Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos.
Amén, amén.
Sí, aquí disfrutando de este tema. Caramba, la luz me castigó, pero lo cogí a tiempo.
Gloria a Dios.
Sí, su hermano David Cruz.
Encantado, sí. Mi hermano.
Amén. De Santo Domingo Este. Sí. Fíjense, el tema con relación a la pobreza. Ahorita escuchaba acerca de que usted decía que si, preguntaba que si es que las autoridades están ciegas en las situaciones de corrupción que están pasando. O sea, cuando me refiero a corrupción me refiero a los que trae la pobreza, ¿verdad? Y a los juegos, etcétera, etcétera.
Correcto.
Pero nosotros nos damos cuenta, mire, que Satanás tiene el mundo atado, muy atado. Y hasta que los hombres y mujeres no nos apeguemos a los principios bíblicos, lamentablemente las cosas van a continuar, como dice la palabra de Dios, de mal en peor. Porque si vamos a ver las autoridades, varón, ¿quiénes son los que tienen las bancas puestas? Son los senadores y diputados. O sea, son las
personas y los síndicos.
Y los síndicos que legislan. Por eso el apóstol dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales, contra gobernadores de la tiniebla, ¿me entiendes? O sea, fuerzas que operan en los gobernantes, operan en nuestros legisladores. Por eso es que nosotros tenemos que orar cada día más por nuestro país. Uh-huh. Y orar por, es decir, por los que están en eminencia, en ese sentido, para que el Señor
para que se arrepientan.
Amén, para que se arrepientan. Y fíjense, ya propiamente el trabajador debe tener un principio, es cierto, como ustedes establecen. O sea, el trabajo honra y Dios quiere que usted se le glorifique a él a través de su trabajo. No importa la consecuencia, porque podemos morir pobres.
Sí.
¿Me entiendes? No quiere decir que vayamos a ser ricos.
Sí, exactamente.
Sí. Amén. Podemos morir pobres, pero lo importante, como dice Dios, le dijo a un profeta, no te impaciente por la prosperidad del impío, sino que mire su fin, cuál es.
Así es.
Y eso es lo importante. Entonces, nosotros tenemos que ver el fin y a dónde Dios, a través de Jesucristo, nos ha llevado, según dice Efesios, que nos ha llevado a lugares celestiales.
Gracias, hermano.
Ok, perfecto. Muchas
Dios
gracias.
Dios lo bendiga, hermano.
Dios trabaja, esa es la realidad. Y si vamos a prosperar, debemos de imitar a Dios. Debemos de imitar a Dios. Yo quiero citar a Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, que nos dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Como podemos observar, Dios trabajó arduamente, intensamente, para crear durante 6 días toda la creación, tal y como la conocemos en el día de hoy. Y ese patrón laboral que Dios siguió en la creación, se lo estableció como pauta o como norma, como principio, para que la raza racional, o sea, la raza humana que él creó a su imagen y semejanza, siguiera ese principio, siguiera esa pauta, esa norma. De esta forma, debemos de erradicar la holgazanería, la ociosidad y la pereza de nuestras vidas.
Amén.
¿De qué manera? Siguiendo el patrón bíblico que Dios nos plasmó en su palabra como ejemplo a imitar. Y sin lugar a duda, mis amados hermanos, que ese es el patrón bíblico. Amén. Para salir de la pobreza.
Bueno,
no hay otro camino.
Hemos llegado al final del programa, pero me gustaría cerrar, pastor, con el lema de la reforma sobre el trabajo.
Ah, oh, sí, cómo no. El lema de las reformas que sacó a millones de seres humanos de la pobreza en los días de los reformadores protestantes en esos países de Europa fueron, número uno, trabaja todo lo que puedas. Segundo, ahorra todo lo que puedas. Tercero, da todo lo que puedas. Y cuarto, invierte todo lo que puedas.
Que Dios prospere y bendiga todo lo que acabamos de decir en este programa para la gloria de su nombre y el beneficio de ustedes. Dios le bendiga.
Amén.
Este programa fue patrocinado por Leche Milex, la de los que saben de leche.